Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura y con un invitado muy especial. Ya hemos charlado en varias ocasiones. Hemos entrevistado aquí en Mar de Fueguitos a su padre, también artista, también cantautor. Hoy nos toca, vamos a estrenarnos con su hijo que acaba de estar hace poquito, hace unos días aquí tocando en Bilbao. Y lo vamos a hacer aprovechando que está de gira, presentando su nuevo disco, su quinto disco ya, Escorpiano, se titula este disco. Y vamos a charlar con su autor, con Pedro Pastor, el cantautor madrileño, nacido en 1994 en Madrid, en noviembre. Va a cumplir 30 añitos. Pedro Pastor y su banda, Los Locos Descalzos, han estado, como os digo, están de gira presentando este disco, este Escorpiano, su quinto trabajo. Con él vamos a charlar hoy, vamos a conocer detalles de este trabajo, vamos a conocer cómo le va la vida, vamos a conocer dónde compuso estas canciones, qué nos cuentan, vamos a conocer también, acaba de regresar de los campamentos de refugiados de Tinduf en el Sáhara, de todo eso y de muchas más cosas, del amor, del éxito, de la música, de la industria, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Pedro Pastor. Además, hablaremos de tierras, hablaremos de migraciones, hablaremos de injusticias y hablaremos también de muerte, la muerte que se ha llevado a uno de los buenos amigos de este programa de Mar de Fueguitos. Hablaremos, le recordaremos a Jesús hoy aquí en nuestro programa y lo haremos con poemas de un libro de la rumana Magda Carnecci, un libro publicado hace poquitos meses, la poeta rumana que tituló a este libro Vida. Muchas cosas, muchos fueguitos con los que prendernos hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Como sabéis, emitimos desde la 97 la Aragüeta Masaspi y Ratia desde el corazón de Bilbao. Señal, emisión que luego también suena y sueña en otras más de 30 radios comunitarias y libres de todo el Estado español. Gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro lado, escuchando y dándole alas también a nuestro programa. Empezamos, como no podía ser de otra manera, dentro de un ratito vamos a charlar con Pedro. Empezamos con una de las canciones de este Escorpiano, este nuevo disco de Pedro Pastor. Son 12 canciones, Gustavo Guerrero, el venezolano, es el productor de este disco. La banda de siempre de Pedro, Los Locos Descalzos, la acompañan en este nuevo trabajo. Vamos con la que fue el primer adelanto del disco, también el primer single de este disco, una canción en la que Pedro Pastor le canta a la estupidez humana que sobra cada día, sigue multiplicándose más y más. Sapiens, Pedro Pastor, zarpamos.
Como bobos el balón, amordazando a su propio planeta, cargando con la fusta de su religión, creyendo como justa la moneda, haciendo fila para subir primeros al avión, dejando el hoy siempre para mañana, dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana. Más fuerte que nadie,
saliéndose,
más rico que el oro,
pensándose,
ajeno a la muerte,
cavándose
su propio pozo,
creyéndose,
más puro que el aire,
saliéndose,
más bravo que el trueno,
pensándose
el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno, va el Homo sapiens, qué poco sapiens, el Homo sapiens. Iremos al cajón cuando nos suene la última llamada, empaquetando en plástico el porvenir, poniéndole filtros al horizonte, metiéndose la guerra por la nariz, viviendo en la pantalla y no en el monte,
creyéndose
más fuerte que nadie,
saliéndose,
más rico que el oro,
pensándose,
ajeno a la muerte,
cavándose
su propio foso, más puro que el aire,
saliéndose,
más bravo que el trueno,
pensándose
el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno, va el Homo sapiens, qué poco sapiens, que nada sapiens. Sapiens, que nada sapiens, va el Homo sapiens, que poco sapiens, el Homo sapiens.
La vuelta al día en 80 mundos.
Alguna caramada, caramada.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de algunas de esas cosas poco sapiens que sigue haciendo a día de hoy el Homo sapiens. Hablamos de la tierra. Los precios de las tierras agrícolas se han duplicado en los últimos 15 años en el mundo y el acaparamiento de estas tierras coloca bajo presión a los agricultores y a las comunidades rurales de todo el planeta, señala un estudio que se acaba de publicar este lunes, un estudio del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, IPES Food, según sus siglas en inglés. Este estudio de IPES Food expone cómo el acaparamiento de tierras en diversas formas ha llevado a duplicar los precios de la tierra en el mundo desde 2008 y se han triplicado en regiones como Europa central, lo que supone una presión sin precedentes para agricultores y comunidades rurales. Según este informe, las tierras que duplican el tamaño de Alemania, un país que tiene 357.000 kilómetros cuadrados, pues bueno, tierras de la extensión de Alemania, han sido arrebatadas mediante acuerdos transnacionales en todo el mundo desde el año 2000. El 87% de los acaparamientos de estas tierras se produce además en regiones de alta biodiversidad. Una presión, la del acaparamiento de tierras, que siguen aumentando incluso para compensar las emisiones de carbono, lo que ha llevado a que grandes extensiones de tierras agrícolas hayan sido compradas por gobiernos, corporaciones e inversores, amenazando incluso la producción de alimentos. Los fondos de inversión agrícola se han multiplicado por 10 entre el año 2005 y 2018 y los inversores han duplicado sus participaciones en tierras agrícolas desde que terminó la pandemia. Casi el 45% de todas las inversiones en tierras agrícolas en 2018, por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares, provienen de fondos de pensiones y de compañías de seguros. Las tendencias del acaparamiento de tierras y también de los acaparamientos verdes, esas acciones de apropiación de tierras que se justifican bajo una agenda ambiental detectadas en todo el planeta, afectan particularmente al África subsahariana y América Latina. Unos 25 millones de hectáreas de tierra han sido adquiridas, por ejemplo, para proyectos de carbono por parte de una única empresa de, como ellos dicen, creación de activos ambientales. Blue Carbon se llama esta empresa, con sede en Emiratos Árabes Unidos y acuerdos con los gobiernos de Kenia, Liberia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Solo esta empresa ya posee 25 millones de hectáreas. Otro dato escalofriante: en América Latina, el 55% de las explotaciones agrícolas más pequeñas ocupan solo el 3% de la tierra. Otro dato: más de la mitad de los acaparamientos de tierras están destinados a la producción de cultivos con un uso extensivo de agua. Según los expertos que han realizado este informe, la financiarización y liberalización de los mercados de tierras están arruinando los medios de vida y amenazando el derecho a la alimentación. Este informe plantea que en lugar de abrir las compuertas al capital especulativo, los gobiernos necesitan tomar medidas concretas para poner fin a los falsos acaparamientos verdes de tierra e invertir en desarrollo rural, agricultura sostenible y conservación liderada por la comunidad. Es hora de que los tomadores de decisiones dejen de eludir su responsabilidad y comiencen a abordar el declive rural, señalan en este informe las gentes que lo han realizado, las gentes de IPES Food. Estos expertos proponen medidas como detener el acaparamiento de tierras y eliminar la inversión especulativa de los mercados de tierras. También establecer una gobernanza integrada para la tierra, el medio ambiente y los sistemas alimentarios para garantizar una transición justa hacia formas de economía sostenible. Asimismo, proponen apoyar la propiedad colectiva y la financiación innovadora para que los agricultores y las agricultoras accedan a la tierra y forjar un nuevo acuerdo para los agricultores y las zonas rurales y también una nueva generación de tierras y reformas agrarias. El acaparamiento de tierras sigue creciendo en el mundo a un ritmo vertiginoso y eso hace también que el precio de las tierras siga también creciendo, con lo que solo pueden comprarlas los mismos de siempre, los que ya tienen todo el poder, todo el dinero. Hablamos ahora de migraciones. Un nuevo informe recién publicado de la Organización Internacional para las Migraciones registra un número sin precedentes de personas desplazadas en todo el mundo, al mismo tiempo que las remesas, el dinero enviado a sus países de origen por estas personas, favorece el desarrollo humano. La Organización Internacional de las Migraciones calcula que actualmente hay 281 millones de personas migrantes en todo el mundo, mientras que otras 117 millones de personas han sido desplazadas por catástrofes naturales, violencia, conflictos y otras causas. Según este informe sobre las migraciones en el mundo 2024, que así se titula el informe, el aumento de las migraciones en el mundo alimenta a su vez un repunte de las remesas, el dinero que estos migrantes envían a sus lugares de origen, con un incremento de más del 650% entre el año 2000 y el 2022. Las remesas internacionales se dispararon de 128.000 millones de dólares a 831.000 millones de dólares en apenas 22 años. También durante las restricciones de viaje por la pandemia de COVID-19 siguieron aumentando estos envíos de dinero. Subraya este informe que los ingresos de las personas migrantes no solo contribuyen a paliar los déficits del mercado laboral en el país de acogida, sino que, lo que es más importante, impulsan las remesas y mejoran el índice de desarrollo humano en esos países de origen. Este informe, Las migraciones en el mundo 2024, ayuda a desmitificar la complejidad de la movilidad humana a través de datos y análisis basados en evidencias, han señalado en la presentación de este informe en Bangladesh. Los investigadores autores de este informe afirman que aún queda mucho por hacer para comprender la urgencia de los retos y las oportunidades que plantea la inmigración. Es la inseguridad a la que se enfrentan los ciudadanos, económica y existencial, lo que alimenta la sensación de crisis, señalan los autores de este informe. Por ahora, no parece que haya nada que frene la tendencia migratoria y la Organización Internacional de las Migraciones pide acciones significativas para abordar los retos y las oportunidades que nos están planteando la movilidad humana. Miramos ahora a Costa Rica y lo vamos a hacer para hablar de los derechos en este caso laborales, de las trabajadoras sexuales en ese país, en Costa Rica. Una noticia importante que nos llega desde allá, desde Costa Rica. Nos lo cuenta Génesis Cruz, de Voces Nuestras de Costa Rica.
Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez, yo represento a la organización La Sala. Somos mujeres trabajadoras sexuales que estamos organizadas y luchando por nuestros derechos.
Mi nombre es Jovet Barrantes, trabajo en la asociación La Sala.
Al principio hablábamos mucho de lo que era la salud nuestra, las enfermedades de transmisión sexual, sobre el VIH, el condón femenino. Luego empezamos a ver la necesidad de empezar a defender nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Como mujeres trabajadoras sexuales.
Donde estamos pidiendo las cosas para las mujeres, respeto hacia su integridad como mujer, que el hecho de que seamos trabajadoras sexuales no quiera decir que no somos mujeres, porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos abuelas, somos tías y somos amigas también, entonces que necesitamos derechos como cualquier mujer que esté en su trabajo, que esté en su casa, somos mujeres también.
El pasado 23 de febrero, Nubia Ordóñez Ugalde, presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales, La Sala, marcó un hito al convertirse en la primera trabajadora sexual costarricense en asegurarse en la Caja Costarricense del Seguro Social. Este logro histórico significa el reconocimiento oficial de las trabajadoras sexuales al registrar su actividad en la categoría de trabajadoras de servicio sexual, un avance que es resultado de la lucha contra el estigma y la discriminación que enfrentan las trabajadoras sexuales en nuestro país.
Logramos, después de muchos años de lucha, que la Caja del Seguro Social costarricense nos reconociera nuestro trabajo autónomo como un trabajo. Es por lo que soy la primera mujer trabajadora sexual de Costa Rica que es asegurada con ese código y sería como trabajadora sexual independiente por servicios sexuales. Y bueno, estamos en eso, ¿verdad? Esperando que todas las compañeras puedan asegurarse ya sin estar mintiendo, sin decir que ya que son planchadoras o lavando ropa ajeno, vendiendo flores, haciendo empanadas, todo eso, ¿no? Ya ahora pueden decir que son trabajadoras sexuales y cotizar por esa actividad de laboral.
El camino no ha sido fácil. La sala ha enfrentado numerosos obstáculos y la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales continúa.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos.
Jesús tenía su corazón mirando al sur. Mensaje de sus compañeros de Mugaricabé. Nuestro compañero Jesús González Pazos nos ha dejado demasiado pronto. Celebramos el privilegio de haber podido compartir este camino y de haber aprendido tanto contigo, dicen en la canta de despedida a su compañero Jesús. Un privilegio que también pues celebramos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Aquí estuvo en varias ocasiones, le entrevistamos presentando libros, trajo también muchos invitados. Recordamos, vamos a recordar hoy en nuestro Océano de las Historias a Jesús y desde aquí también le mandamos todo nuestro cariño a toda su familia, amistades y a las personas que ha compartido con él en estos años, pues vida, militancia y también compromiso trabajando por la justicia social.
El Océano de las Historias.
Magda Carnecci es poeta, es ensayista, es novelista, uno de los grandes nombres de la literatura rumana contemporánea. Tiene varios libros de poesía publicados en castellano, el último, Transneuronal, de 2023, pero hace unos poquitos meses la editorial Visor de Poesía publicó su penúltimo libro, el que sacó al mercado antes que este, Transneuronal. Vida se titula ese poemario, es del 2016, y en esa vida, en esos poemas de Magda Carnecci, vamos a bucear hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vida, como os digo, se titula este poemario y en él, de una manera sorprendente y muy innovadora, muy curiosa, Magda Carnecci habla de algunos de los temas literarios más importantes, fundamentales, pues la adolescencia, la infancia, la madurez, el paso del tiempo, el amor, la relación entre nuestras ciudades y la naturaleza y, cómo no, también habla y mucho de la muerte. Mirando el crepúsculo azul rojizo, ella preguntó, ¿cómo moriré? Y a esa pregunta le respondieron, y de esa respuesta nace este poema de Magda Carnecci, de su libro Vida, este poema sobre la muerte, sobre cómo moriremos, cómo nos gustaría morir. Escuchamos a nuestra compañera María Uriarte, que nos recita este poema de Magda Carnecci, poema que vamos a dedicar, como decíamos hace unos minutos, a Jesús, que se nos ha ido. Como dicen sus compas de Mugar y Gabé, se ha ido, nos ha dejado demasiado pronto.
El instante final. Mirando el crepúsculo azul rojizo, ella preguntó: ¿cómo moriré? A tu gusto, le respondieron. ¿Qué prefieres? ¿La soga? ¿El veneno? ¿La pistola? La alegría, por supuesto. Mirando la perfección del atardecer, el instante vasto, la tarde interminable que empezaba tan humildemente, ella preguntó: ¿la belleza salvará de verdad este ocaso? ¿Este atardecer sin límites? ¿Estaremos por fin libres de deseo? ¿Los añicos del vaso blanco que hace tiempo rompí se juntarán? ¿Se pegarán de nuevo? ¿No se notará la ruptura? ¿Qué la borrará? La alegría, por supuesto, a mi gusto. Ella, inseparable de la luz, de la muerte, aquella floración blanca extraña surgida en el cielo que crece, va creciendo, se abre despacio como una inmensa rosa final. Ella nos llenará, nos saciará, con su luz, por supuesto. Crepúsculo perfecto, noche auroral. Le respondieron: inténtalo, atrévete. Mira, ya llegó el momento. La alegría, por supuesto.
El instante final, un poema de Magda Carnecci, de su poemario Vida. Saludamos ahora ya en unos instantes a nuestro invitado de aquí en Mar de Foguitos, con quien vamos a charlar de música, del mundo, de la vida, de la muerte, también Pedro Pastor. Antes nos quedamos con otra de las canciones de su nuevo disco, de este Escorpiano. En este tema nos lleva Pedro hasta Buenos Aires y nos lleva además en el primer mes del año, enero, en Buenos Aires.
¿Qué carajo hago en Buenos Aires? ¿Qué vientos soplaron hasta acá? ¿Qué milagros? ¿Qué poemas me habrán hecho abandonar mi hogar? ¿Qué carajo hago aquí en Palermo? Bajo este enero abrasador, qué misterio, qué aventuras andaría en fin buscando yo. Qué desastre, qué ternura que me doy haciendo esta canción. Voy a dejarme sentir que siento, voy a quererme así, aunque ahora no quiero, y voy a respetarme, a darme mi tiempo, y no voy a juzgarme, aunque lo deseo. ¿Qué hacerme sentir todo lo que siento. Voy a quererme así, aunque ahora no quiero. Y voy a respetarme, a darme mi tiempo. Y no voy a juzgarme, aunque lo deseo. Voy a dejarme sentir todo lo que siento. Voy a quererme así, aunque ahora no quiero. Y voy a respetarme, a darme mi tiempo. Y no voy a juzgarme, aunque lo deseo. Y no voy a juzgarme, aunque lo deseo. Y no voy a juzgarme, aunque lo deseo.
Escorpiano, como os decíamos, se titula el disco, el número 5, el quinto disco de Pedro Pastor, en el que está esta canción con la que vamos a comenzar a charlar con él este enero en Buenos Aires. Una canción que hemos elegido para comenzar pues por un lugar en el que hace muy poquito ha estado Pedro Pastor y también hemos tenido la ocasión nosotros de estar en un par de ocasiones, ese Festival Internacional de Cine del Sáhara, ese FISAHARA. El pasado 5 de mayo creo que ha regresado de Tinduf, de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Pedro, ¿qué carajo hago en Buenos Aires? Cantaba Pedro en esa canción y no sé si se ha planteado lo mismo estando allí en los campamentos, en la llamada argelina. Muy buenas, Pedro, bienvenido a Mar de Fueguitos.
Muy buenas, muchas gracias.
Muy buenas.
Creo que el pensamiento era justo lo contrario, ¿no? Como pensar que estás en el lugar donde tienes que estar. Y ese pensamiento fue recurrente a lo largo de la semana, ¿eh? Como estoy en donde tengo que estar.
No sé si es la primera vez que estabas en esos campamentos.
Sí.
Y no sé cómo es. Bueno, yo recuerdo mi primera vez fue hace muchos años, allá por el 93, creo, 94, estuve por primera vez por allá. Y la sensación, bueno, hay que estar allí, bueno, no sé si uno acaba de acostumbrarse a estar allí, pero es, no sé, cómo explicar cómo es esa sensación cuando uno llega allá y cuando está un día a otro y va, bueno, va reconociendo un poco lo que hay allí, lo que se encuentra allí.
Hombre, yo no creo que nadie se pueda acostumbrar a vivir en ese territorio tan inhóspito, donde tienes que hacer un recorrido de 200 metros andando y te parecen 2 kilómetros. Porque no hay absolutamente nada más que un fuego abrasador, ¿no? O sea, como que no creo que nadie pueda acostumbrarse a vivir en ese lugar. Las sensaciones son muchas y son sensaciones encontradas. O sea, por un lado, el privilegio de poder estar viviéndolo, por nuestra parte, de ser los invitados al FISAHARA y que la música nos lleve hasta allí. Y por otro lado, la desolación y la impotencia de convivir con personas especialmente sensibles, especialmente amorosas y especialmente generosas a las que vas a abandonar otra vez a su suerte cuando te vayas de ahí. Entonces la sensación es dual, claramente, ¿no?
Es muy complicado explicar lo que uno se encuentra allá para quien no haya estado en ese lugar, contar cómo es ese sitio, pero ahora que estamos acostumbrados a ver en la televisión imágenes que nos llegan, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, en Palestina, no sé si esas imágenes, ya cualquier cosa que expliquemos, no puede llegar, no va a llegar a lo que está pasando, a lo que estamos viendo a través de la televisión, de lo que está pasando en Gaza. No sé si eso hace que nos hayamos vuelto más insensibles o, bueno, sintamos todavía menos pues cosas como las que están pasando en el Sáhara, en Tinduf.
Absolutamente, ¿no? Yo creo que también es una estrategia de los medios de comunicación a lo largo de las últimas 2 décadas, bueno, de insensibilizarnos y de deshumanizarnos, ¿no? Y al final es verdad que tenemos que seguir con nuestra vida, pero muchas veces cuesta seguir con normalidad tu vida mientras llevan 7 meses asesinando día tras día a los palestinos, ¿no? Con total impunidad y además con el apoyo y el beneplácito de la Unión Europea y de los Estados Unidos, ¿no? Es que no sé, o sea, yo cada vez pienso que vivimos en un mundo en el sentido más carente, más absurdo, ¿no? Y más nefasto. Y bueno, ahora se ha intensificado, ahora van a por Rafah, que se les han dicho que se desplazaran ahí hace 7 meses y es que, o sea, parece que no van a parar hasta que no queden palestinos, ¿no? Y estamos asistiendo, o sea, estamos asistiendo en directo, vía además televisado, a esa masacre. Y claramente que, obviamente, pues la realidad de los campamentos de refugiados saharauis pasa a un segundo plano.
Un mundo cada vez más absurdo, dices, y un mundo en el que, por ejemplo, hablar de lo que pasa en esos campamentos de refugiados, denunciar lo que está pasando en Gaza, lo hemos visto también ahora en ese festival de Eurovisión, pues tiene complicaciones, trae problemas cuando no está prohibido. No sé si en tu caso todas estas problemas o dificultades que puede traer el hablar de ciertas cosas, pues te ha hecho replantearte lo que dices, lo que no dices en tus canciones y también en tus centros de entrevista, en tu vida.
No, hombre, cuando tú eres dueño de tu tiempo y de tu obra, y cuando tú eres dueño de ti mismo y de tus palabras y de tus acciones, no trae represalias. Cuando tú trabajas para ciertas empresas que están involucradas pues en este conflicto, pues claramente tiene represalias que tú te posiciones, ¿no? Pero bueno, en mi caso no, claro, no.
Enero en Buenos Aires se titulaba esta canción, este último disco tuyo. Lo grabaste, creo que durante tu anterior gira, finales del 2022, comienzos del 2023, fundamentalmente cuando estuviste ahí en Latinoamérica. Bueno, allí nacieron las canciones, lo grabaste aquí en Euskal Herria, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Argentina, también en Uruguay. No sé cómo fue ese proceso de grabación, si en medio de una gira se puede dar tiempo también a componer nuevas canciones.
No fue una gira al uso. Durante el primer mes que hicimos la gira con la banda, y hicimos 15 conciertos en 6 países en 28 días, pues ahí no da tiempo a escribir absolutamente nada, ni tiempo ni energía, ¿no? Porque al final los ratos que uno tiene, que uno trabaja, está viajando, y luego pues, siempre quieres tener un poco de ocio en las ciudades cuando llegas, ¿no? Entonces, ahí claramente no. El caso es que después de eso yo me fui un mes a 20 días a Puerto Rico, en el que solo hice 2 conciertos, y luego estuve otros 3 meses en el que nunca tuve 2 conciertos seguidos, ¿no? Por ejemplo, era un poco la búsqueda era esa, ¿no? Poder ir con tiempo para que surgieran las canciones, ¿no? Entonces, cuando uno está llenando los cajones de esa información vital de estar en movimiento, de estar en el viaje, pues que es muy inspirador y tiene tiempo físico para poder componer, pues posiblemente surjan las canciones, ¿no? Era un poco lo que íbamos buscando.
Ahora vas a tocar esta semana, el jueves en León, el viernes en Oviedo, el sábado en Valladolid. He visto que tienes fechas en ese calendario de la gira hasta el 22 de noviembre en Zaragoza. Luego también creo que, me imagino, pues irás a Latinoamérica a presentar este disco. No sé cómo se compagina todo eso, una gira como esta tan extensa, con el día a día. Tú creo que vives ahí en Rivas, en Bahía Madrid. He leído por ahí que hasta tienes un huertito, me parece, en tu casa. No sé cómo se vive todo eso, cómo se vive ese huerto al lado de la cama del cuarto de uno, con eso estar constantemente viajando, cantando.
Bueno, uno supongo que es el aprendizaje que nos toca, ¿no? A las que tenemos un trabajo itinerante, aprender a conciliar nuestra vida personal y nuestra vida profesional, y es un camino largo, es un camino difícil, pero bueno, vamos aprendiendo, ¿no? También a organizarnos y a comunicarnos para que sea pues, de la mejor manera posible, pero bueno, es verdad que es dificultoso para alguien que tiene una vida nómade como la de este oficio, pues el arraigarse, ¿no?, en un lugar.
Tú, he leído también por ahí que con 15 añitos diste tu primer concierto en solitario, en el que ya tocaste tus propias canciones. Dentro de poquito vas a cumplir 30 años. No sé si para esos 30 hay planes. No sé cómo ves esa cifra, que para los que tenemos muchos más, pues no, bueno, nos parece como una utopía. Pero no sé cómo se ve esa cifra de los 30. Si, no sé, ¿te has planteado alguna cosa 15 años después de ese primer concierto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, agradecido y privilegiado. Es un poco la retrospectiva, ¿no?, que yo tengo ahora cuando miro hacia atrás, y creo que es curioso, ¿no?, haber estado media vida en los escenarios, y que a partir de ahora ya van a ser más años vivo los que he estado dedicándome a este oficio que los que no, ¿no? Es un montón, es mucho. Entonces, bueno, siempre fui muy precoz en ese sentido, y siento que he vivido muchas cosas y que he vivido mucho. Tengo la sensación de que he aprovechado muy bien el tiempo en mi vida, la verdad. Y yo creo que eso va a hacer que los años no me pesen demasía, ¿no? Como que ir cumpliendo años sabiendo que ya has vivido tantas cosas también te hace poder disfrutar más de las cosas pequeñas y cotidianas, ¿no?
Decía Saramago, cuando yo era bastante mayor, que cuanto más mayor se hacía, más sabio y más radical también se volvía. No sé si tú todavía apenas no tienes todavía ni siquiera 30, no sé si con apenas 30 esa sabiduría ya se siente, pero no sé cómo estás sintiendo ese paso del tiempo, de cuando empezaste a cantar, con esos 15 añitos a los que vas teniendo hoy, vas acumulando discos, trabajos, proyectos.
Pues yo creo que no. De hecho, yo cuando tenía, 18 años, pensaba que con 30... iba a ser una increíble persona, ¿sabes? Y ni muchísimo menos he llegado a los lugares a los que quería llegar cuando pensaba en esto. Yo creo que el, que la sabiduría y el aprendizaje es algo muy lento y muy poco constante, ¿no? Y que además es bastante circular y hay veces que de repente tomas decisiones y te das cuenta que sí que se basan en aprendizajes y luego vuelves a cometer los mismos errores otra vez, ¿no? Es como una especie de círculo, una especie de bucle en el que uno nunca llega a sentirse del todo conforme consigo mismo, por lo menos esa es mi experiencia. Y lo de más radical, pues ya ves, yo creo que no, pero bueno, celebro en ese sentido a Saramago, que además es uno de mis escritores favoritos, porque es muy difícil no acomodarse a lo largo de los años, ¿no? Es muy difícil como seguir con esa rebeldía intacta, ¿no?
Es muy difícil no hamburguesarse, como decía el otro, pero no sé si además es más difícil si uno consigue pues seguir viviendo de su trabajo, sacando sus propios discos, haciendo su trabajo, teniendo igual cada vez un poquito más de éxito. No sé si ahí se complica todavía más lo de sí. No acomodarse o no volverse un poquito hamburgués.
Claro, si a uno le va bien el trabajo, si no le va bien económicamente, pues es todavía más difícil, claro, pues no acomodarse, porque es naturalmente, ¿no? O sea, naturalmente yo creo que el ser humano siempre va a tender a querer vivir lo mejor posible, ¿no? Y si quiere vivir lo mejor posible es tener más tiempo para uno, o dormir en una casa, vivir en una casa más grande, pues ese tipo de tonterías, que en realidad son tonterías, pero que bueno, tenemos muy asumidas como los roles de la sociedad, pues claro que inevitablemente si te va bien el trabajo, pues va a ser más difícil no hamburguesarte, claro, hamburguesarte.
Entre las cosas que tú mantienes de momento está esa, como decía, esa casita con ese huertito, bueno, no sé si es huertito o huertazo, ahí en Rivas, en Madrid, ahí creo que vives desde hace mucho tiempo, y también tu banda, esos Locos Descalzos, eso, Nico, Álvaro y Alan, están contigo también, estáis juntos desde hace mucho tiempo. No sé si esas cosas, el barrio, la gente con la que tocas, con la que cantas, no sé si eso también es importante para poder mantener esa cabeza limpia, podríamos decir.
Para mí es lo más importante y yo siempre he tenido eso muy claro. Y cuando uno es artista y empieza a moverse en los círculos de artistas y empieza mucha gente a relacionarse contigo por interés, pues está buenísimo que tú puedas tener ese cable a tierra, ¿no? Y yo por eso vivo en Rivas y por eso toda mi banda es de Rivas casi todo mi equipo de trabajo lo conozco desde hace más de una década y la gente con la que comparto mi vida y con la que vivo les conozco de hace dos. Entonces, pues sí, creo que eso es fundamental para mantener el cable a tierra, ¿sabes? Porque es muy fácil volverse idiota. Cuando uno empieza a tener cierto reconocimiento, es muy fácil volverse idiota. Porque también el mundo te interpela así, ¿no? Con el mundo se empieza a relacionar contigo de una manera distinta. Y muy interesada. Y es normal, o sea, todo nos pasa, ¿no? En ese sentido, cuando vemos que a alguien más o menos le va bien, o que acumula cierto poder, pues nos empezamos a relacionar con esa persona de una manera distinta, además con intereses de por medio. Entonces, al final, que el mayor tiempo de tu vida lo pases con gente que te conoce de cuando eras barro, pues es mucho más interesante que rodearte de gente que te conoce ahora porque te va bien, ¿sabes?
Es difícil no volverse idiota, como comentas, y no sé si también es visto desde fuera en este caso, porque sería la gente que te rodea, pues tu público, tus vecinos, la gente que vas conociendo, en el momento que comienzas a ser más famoso, no sé si uno percibe que pues la relación por parte de ellos hacia uno cambia, a pesar de que tú te hayas volvido idiota, no sé si eso también se percibe, es difícil gestionarlo.
Yo, por ejemplo, en mi caso, mis relaciones con mi gente nunca se han transformado, ¿no? Porque yo creo que incluso todo lo contrario, o sea, cuando tú eres amigo de alguien toda la vida y de repente esa persona le empieza a ir bien en lo que sea, es como que todavía, como que tú guardas más distancia más que acercarte más, yo creo que es una cosa así medio como natural. Entonces, en ese sentido, en mis relaciones no han cambiado nada, absolutamente nada. Y yo recibo con cariño que la gente se acerque a mí, igual que yo me acerco a gente que me interesa conocer por lo que sea, ¿no? Porque yo lo recibo con cariño y con naturalidad y lo vivo desde ahí. Lo que pasa es que yo no quiero cambiar mi forma de vida, ni mi forma de ocio, ni mi forma de relacionarme. Yo prefiero vivir en el barrio donde he crecido porque me siento cómodo aquí y prefiero dedicar el tiempo de mis tardes a arreglar el jardín y poner el huerto a punto, a estar, no sé, haciendo cualquier otro plan que no es el que me apetece hacer porque es como lo que la industria delimita que se tiene que hacer o porque es un poco los círculos que uno tiene que moverse para generar esas relaciones que luego sean beneficiosas para laboralmente, ¿no?
hablando de esa industria, ahora lo que se lleva o lo que parece que hay que hacer es tocar en macrofestivales. No sé si por suerte o por desgracia a cantantes como a ti, no sé si les llaman para esos macrofestivales que se van multiplicando como champiñones. No sé cómo llevas eso, si realmente tendría que haber otro tipo de macrofestivales, si no, si cuentan con gente como tú para participar en estos macroconciertos.
Por desgracia, no, por suerte no, porque sería muy falso de mi parte decirte que no quiero. O sea, otra cosa es que yo crea que el modelo de macrofestivales de este país tenga fecha de caducidad, lo creo. Yo no creo que se ha sostenido durante muchos años y creo que está destruyendo el tejido de la industria musical, porque al final eso repercute a las salas de conciertos, repercute a las pequeñas bandas, a las bandas emergentes, etcétera, etcétera. Si al final el pasto se reparte entre las mismas 50 bandas, pues hay muy poco espacio para las demás. Pero yo claro que me gustaría que tocar, porque al final, o sea, tú lo que quieres como músico es visibilizar tu trabajo. Y además yo que confío mucho en nuestro directo, que es algo que hacemos constantemente y que disfrutamos mucho haciéndolo, pues cuanto más gente nos vea, mejor. Entonces si tocas en un escenario donde te ve muchísima más gente que la que te ve a ti en una sala, pues claramente pues mejor para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, eso funciona con el lobby de la industria. O sea, los dueños de los festivales no es un oligopolio, no hay tantas empresas y al final entre ellas pues hacen sus propios acuerdos y ya meten a sus propias bandas que tienen las agencias y luego los favores que tienen que devolver a otras agencias. Entonces hay muy pocos slots para bandas que no vendan muchísimos tickets, ¿no? O sea, al final tú tienes que tener ciertas bandas que sean las que te venden los tickets y luego lo demás son compromisos. Entonces, para bandas como nosotros, si no tenemos una agencia, pues es bastante difícil que nos llamen, claro.
En el concierto este pasado jueves aquí en Bilbao, yo no pude estar, si estuve en el anterior de hace unos meses, un concierto retrasado de hace un montón de tiempo de tu anterior gira, y en ese concierto había un momento bastante mágico, la gente que te escucha pues disfrutaba mucho ese momento en el que bajas entre el público y cantas allá entre el público, a pie de tierra. No sé si eso lo seguís haciendo en esta gira o ya está más complicado.
En esta gira lo hemos dejado de hacer, pero no por ya complicación, aunque es verdad que cada vez somos más, entonces es más difícil llegar a todos ahí a capela, sino porque tenemos que renovar el repertorio. Son muchos años cantando, por ejemplo, Mariposa en Noviembre, y teníamos ganas un poco de darle espacio a otras canciones, porque ya son muchos discos, son muchas canciones, y es muy difícil armar un repertorio de un disco nuevo en el que tienes que meter, además, 8 o 10 canciones de ese disco nuevo en directo, ¿no? Y lo estamos haciendo, pues el otro día, por ejemplo, en Málaga lo hicimos porque nos lo pidieron, al final del concierto se puso a cantar al público, entonces bajamos y lo hicimos naturalmente, ¿no? Como lo hemos hecho en Madrid y en Cáceres porque estaban mis padres y la canción de Luis. Pero bueno, normalmente, o sea, ahora mismo en el repertorio oficial no está. Nosotros siempre somos flexibles en ese sentido.
Para ir terminando, vamos a hablar de... Bueno, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con aprendizajes, pero hay varias canciones en las que hablas de la verdad, de la mentira, de en qué nos estamos convirtiendo, la estupidez humana. Hay una canción que se llama La certeza, en la que dices: la verdad solo existe en la imaginación. Una frase terrible. No sé cómo es esa verdad. ¿Cómo te planteas tú esa verdad?
Bueno, pues no me la planteo porque no existe. Es que creo que no soy la primera persona que lo dice, ¿no? Como que O sea, la verdad es un constructo individual y puede llegar a ser un constructo colectivo si nos ponemos de acuerdo en que algo existe. Pero, o sea, las certezas no tienen ninguna base fundamental, ni ninguna base objetiva. Simplemente es un punto de vista. Y muchas veces las complicaciones en las relaciones sociales pasan por ahí, porque nos aferramos cada uno a nuestro punto de vista en vez de entender que es normal que tengamos puntos de vista distintos, porque somos personas distintas, con experiencias distintas, con contextos distintos y con aprendizajes distintos. Entonces, pensar que lo que uno piensa es la verdad, pues es un error de libro que todos tenemos, y yo especialmente. Entonces, por eso también hago ese tipo de canciones, para recordarme a mí mismo que nada que ver, ¿sabes?
Hablando de aprendizajes, de verdades, de certezas en el amor, por ejemplo, dices: me aventuré en el amor, en una de las canciones con la que vamos a terminar esta entrevista. ¿Pocas certezas también, pocas verdades en el tema del amor, o no explora tanto?
No, ninguna. No hay nada, ensayo, error, aprendizaje en terreno, ¿sabes? Eso no hay otra opción. No sé, por mucho que leas, por mucho que escuches, por mucho que converses, no hay otra opción que ir aprendiendo, haciéndolo, ¿no? Aprender a amar amando, no hay otra manera.
Dices en esta canción con la que vamos a despedir que todavía no has aprendido. No sé si es por los pocos años que tienes o, bueno, porque tienes que repetir, suspendes cada vez que lo intentas.
No, ni una ni la otra. Creo que es un síntoma, es un signo de salud no dejar de aprender nunca. creo que es, creo que es un buen síntoma, ¿no? Al final, o sea, si una persona cree que ya ha aprendido, está equivocada, creo. Ese es mi punto de vista. Es decir, uno nunca deja de aprender, la vida nunca te va a dejar de enseñar, nunca te va a dejar de sorprender, nunca te va a dejar de tambalear tus cimientos, tu personalidad, tus creencias, tu sistema de creencias. Y yo creo que eso es un signo de salud, de buena salud, entender que nunca hemos aprendido lo suficiente y que siempre hay algo más que podemos aprender.
Hablando de salud y bueno, y vinculándolo al tema del amor, tú le cantas, has cantado muchas de tus canciones al tema del amor, el desamor, de mil y unas maneras, y por ahí siempre está colgando, bueno, pululando ese tema del amor romántico. En cuanto uno canta el amor, automáticamente se enamoran de él, de ella. Esa no es ese tipo de amor, no sé si es el que tú defiendes, el que no, por el que apuesta ese amor romántico, o cómo se puede desde las canciones también, no sé, pues atacarlo, combatirlo, el amor romántico.
Bueno, yo siempre lo he hecho, ¿no? Yo siempre he tenido muy clara mi postura en cuanto a lo que comentas, y creo que ya hay demasiadas canciones de amor como para seguir haciéndolas, así sin ton ni son. Y si podemos aportar de otra perspectiva, pues más interesante, ¿no? No creo que haya que combatirlo, tampoco cada cual que ame como le salga del pie, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me interesa poder amar lo más sano posible y poder ser lo más feliz que pueda compartiendo con las personas a las que amo. Y para eso hay que derribar muchos muros y desandar muchos caminos y desaprender pues muchas historias que nos han enseñado.
Sí, porque amar sano está complicado cuando el amor que, bueno, no sé si que nos vende o que se vende o que está en boga, pues no sé hasta qué punto es tan sano.
No, es absolutamente insano, ¿no? Pero bueno, hay cada cual. Hay gente a la que se siente muy cómoda como teniendo ese tipo de vinculaciones. Yo nunca me sentí cómodo y por eso he tenido o tengo otras búsquedas, otros caminos, otras investigaciones.
Y en ese terreno, aunque no hayas aprendido, no sé cómo te va, ¿qué tal te va?
Bueno, como puedo, a veces mejor, a veces peor, pero bueno, los últimos años, bien, bien, muy bien.
O sea, ahí no te quejas, aunque repites, no te quejas.
No me quejo nada, no me quejo nada.
Vamos a terminar con esta canción, No aprendí, se titula y está en este quinto disco tuyo, en este Escorpiano. Cuéntanos, preséntanos si quieres esta canción para despedir, Pedro, este No aprendí.
Wow, es una canción que compuse hace bastantes años. De hecho, se quedó fuera de mi disco anterior, no pasó la selección, pero en este lo iba a grabar porque iba a tener una colaboración. Yo siento que es una canción como una persona mucho más mayor que yo. Entonces, siento que a veces no me representa del todo, ¿no? Como el tono que tiene la canción. Y en el disco iba a tener, y la única condición para grabarla que yo le puse a los músicos y al productor, que la querían grabar a toda costa, era que saliera la colaboración que iba a tener, que al final no tuvo, porque pasó pasó algo que no pudimos hacer nada al respecto, ni la persona que iba a colaborar ni nosotros, y no pudo hacerse. Y al final la canción quedó, porque también a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, y al final la canción quedó, y bueno, es un bonito alegato, ¿no? Como yo siento que ya he vivido muchas cosas, pero que la experiencia no me hace inmune a la herida, ¿no? Ni me salva del cemento.
Me derretí en varios cuerpos y no aprendí, dice Pedro en esta canción con la que vamos a despedir, este No aprendí. Muchísimas gracias, Pedro, y mucha suerte con esta gira, con esos viajes y con lo que te encuentres por ahí, por los caminos. Un saludo.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego, chao. Y aquí lo vamos a dejar con esta canción, como os decíamos, del último disco de Pedro Pastor, de este Escorpiano, con este No aprendí, nos quedamos. Que os vaya bonito, regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Agur.
Ya recorrí medio mundo, me entremezclé entre mil gentes, me debatí con la muerte y no aprendí. Ya me bañé en esos lagos, me derroté y salí vivo, viví gozoso en halagos y no aprendí. Me aventuré en el amor con seres de alma profunda, me derretí en varios cuerpos y no aprendí. ya entoné aquellas canciones, participé en ceremonias, subí a lo alto en la noria y no aprendí. Me deslicé por las aguas turbias de los desencuentros, me vi con el agua al cuello y no aprendí. Ya deshice la maleta y me quité la mochila, hasta entendí mi destino y ni aún así no aprendí que la experiencia no te hace inmune a la herida, ni te salva del cemento. Solo aprendí que estar vivo es, por mucho que se viva, el mayor de los misterios. Oh, oh, oh. Misterios.